aire de la radio.
Dicha
que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la plaza
Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general.
Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el producto que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. El producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de la economía política como una desrealización del trabajador. La objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él. La apropiación como extrañamiento, como enajenación.
Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. La objetivación aparece hasta tal punto como pérdida del objeto, que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios no solo para la vida, sino incluso para el trabajo. Es más, el trabajo mismo se convierte en un objeto del que el trabajador solo puede apoderarse con el mayor esfuerzo y las más extraordinarias interrupciones. La apropiación del objeto aparece en tal medida como extrañamiento, que cuantos más objetos produce el trabajador, tantos menos alcanza a poseer y tanto más sujeto queda a la dominación del producto, de su producto, es decir, del capital.
Todas estas consecuencias están determinadas por el hecho de que el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este supuesto, es evidente que cuanto más se vuelque el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo que se crea frente a sí, y tanto más pobres son él mismo y su mundo interior, tanto menos dueño de sí mismo es. Lo mismo sucede en la religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí mismo. El trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al objeto. Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de objetos el trabajador. Lo que es el producto de su trabajo no lo es él. Cuanto mayor es, pues, este producto, tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida que se ha prestado al objeto se le enfrenta como una cosa extraña y hostil.
Bienvenidas y bienvenidos, comienza a sonar La Chimenea. Muy buen día, vecino, vecino. Estamos en el aire. Don Charlie, salude, por favor, porque estamos en cualquier cosa.
¿Se terminó de divagar?
No estoy divagando, estaba saludando. Acá hay otros dos extraños del programa que están saludando. Salude, por favor, que la gente no entienda.
Es un caos este programa, es un caos.
Como la lluvia.
Es un caos, en vez de saludar a la gente. Ahora vamos con el saludo. Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi, seguimos húmedos, pegajosos.
Pegajosos. Vamos a tentar
esa palabra. Ayer vi el arco iris y dije, se acabó la lluvia, porque mi abuela me había dicho, cada vez que sale el arco iris no llueve más, y dejó llover un rato, pero esta mañana
la posmodernidad roto con todas las verdades.
Muy buen día a la mesa. Buenos días, muy José, buen día. Buenos días, Paula. Buenos días, señor.
Muy buenos días.
Y buenos días al querido Marcelo Gucci,
también a Marcelo,
también a la PAME, que está ahí recibiendo los llamados. Programa especial de La Chimenea. Vamos a ponernos serios, más allá de los disradacheros que estamos hoy. ¿Será a causa de la humedad?
No, justamente dicen que los días húmedos y nublados bajan no sé qué sustancia del cuerpo y generan ciertos niveles de tristeza.
De mal humor. Yo llegué hoy mal acá humor, sí. Y de había humor. Dos seres de mal humor. No es el Marce, bueno, quiero aclararlo. Son los otros.
El Luis no estaba.
¿Cómo le va a decir eso a la PAM?
Pobre PAM, qué feo. Feo, fue una relación fea. Claro.
Así que hay que levantar así.
Yo ya me levanté.
Tenemos la lluvia.
Hay alguien que no se ha levantado todavía.
Yo me levanté. Bueno, le contamos a la audiencia que, como sabrán, como hemos estado haciendo una profusa difusión antes, hoy vamos a tener un programa especial, porque este programa se llama La Chimenea, y uno, digamos, de los que siempre hemos apuntado, ¿no? Se llama la empresa desarrollista Euromayor, que también ha estafado gente. Entonces, bueno, vamos a tener invitados. Dos personas que nos van a comentar qué ha pasado con esto, ¿no? A partir de las 9 más o menos empezará esa.
Así es,
pero
así
hay
es.
Un montón de cosas que siguen pasando en el barrio, uh-huh. Así que vamos a estar informando. Programa número.
Programa 198, centésimo, nonagésimo octavo.
¿Ya vemos, Peña?
Se wow. viene, ya estamos en la cuenta regresiva. Oh, estamos. 3, 2, 1. Se vienen los 200 programas de la Peña de La Chimenea, pero antes nos vamos a seguir un poco serios en la tónica de Don Charras, porque hemos leído un bodoque, un kilo de plomo fundido. Hemos leído básicamente una cita de Karl Marx en honor a lo que sigue siendo lo que ha sido el primero de mayo, y en honor casualmente a todas estas cuestiones que están ocurriendo.
Se han cumplido hace poco 200 años de natalicio.
Casualmente, sí. Mire, usted le pegó.
El 5.
Le
pegó. No,
pasado, nada es casual, sí. Acá la gente medio que la criticó a la cita, pero bueno, la cita hay que desmenuzarla.
Claro.
Y se la dejamos para el que estaba durmiendo, para que se levantara como con power.
Nosotros sí. Los nacionales no nos gusta mucho.
No nos gusta mucho Marx, porque como... pero bueno. Le pega a la religión y a la nación. En su momento le pegó a Simón Bolívar. El tipo es un anarco individualista, perdóneme. Tiene sus dejos de anarco individualismo, a pesar de haber sido uno de los grandes teóricos de la historia de la humanidad.
Está bien, pero creo que hay un antes y un después, digamos, las definiciones sobre las clases sociales.
Sí,
el materialismo histórico aportaron mucho en ese momento, ¿no? Y ahora lo siguen aportando.
Casualmente, la cita está inmiscuida en todos estos hechos que estamos viviendo, los hechos. Este hecho importante que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la imposibilidad de acceder de una manera digna y fácil a la vivienda. Hoy es imposible acceder a la vivienda, con la situación de endeudamiento y ajuste que vivimos constantemente, ¿no? Esto es un nuevo pico de ajuste y endeudamiento, pero a lo largo de los 40 o 50 o 60 años de este fin de esta segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI, venimos de ajuste en ajuste, de crisis en crisis, de endeudamiento y de desendeudamiento, y bueno, y en esto juegan las reflexiones de Carlitos Marx.
Es parte del, ese termo nos está jugando en contra, es parte del primer manuscrito, El Trabajo Enajenado. Y de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844.
Fíjese
de cuándo arrancamos.
100 años antes de la aparición del peronismo en la Argentina.
Pero volviendo un poco a la realidad actual, ¿no? cada vez que uno ve algunas cosas, tirita. Sí. Y las palabras FMI, las palabras endeudamiento externo.
Domingo Caballo.
Yo me acuerdo Plan Austral con Alfonsín. Convertibilidad con Menem.
Se está repitiendo.
¿No? Club de París con el gobierno anterior. Digamos, uno empieza. Cada vez que nombran esos organismos extranjeros. Sí, o Martínez de Oma en el tiempo, ¿no?
Ahora, yo tengo un mea culpa, que este tiene que ser un mea culpa colectivo. Nos empeñamos en agarrarnos con los gobernantes de turno, que ya sabemos son nefastos, son bastante caricaturescos, pero son fieles representantes de la realidad social, política e ideológica que integramos todos los argentinos. Todos los argentinos y las argentinas que tienen algunos miles de pesos están yendo directamente a los LEVAX. Los LEVAX que son precisamente una timba financiera en la cual estamos todos navegando de una u otra forma, y eso colabora con el pulso económico y la realidad económica que a la cual también nos van llevando los gobernantes con sus lógicas cortoplacistas. Pero los primeros cortoplacistas somos los propios habitantes de este territorio.
Lo peor es que desnuda la economía totalmente dependiente que tenemos desde hace décadas en este país y en muchos países del denominado tercer mundo. Uh-huh. Que no logramos, ¿no?, independizarnos del todo y depender de los organismos internacionales, permanentemente estamos financiando ese perverso sistema, ¿no?, que uno lo ve en películas como Wall Street o demás, ¿no?, donde se mueve plata de acá para allá y apretando un botoncito te condiciona en un montón de cosas, ¿no? Para reflexionar, ¿no?
Y volviendo a la cita del sistema del que no somos los beneficiarios,
no,
sino que sistema que sostenemos con un trabajo totalmente enajenado, que nos somete y nos vuelve a prácticas totalmente dominantes, y las vaquitas son siempre ajenas.
Uh-huh.
Así es, tenemos una ronda de mates bastante interesante.
Así
hay cosas pasadas.
Yo pensé que iba a hablar más de Karl Marx.
¿Tenemos algo para rifar, puede ser?
Tenemos algo para... No sé si lo quiero rifar. Me gustaría quedármelo, pero bueno.
¿Por qué?
Si usted me...
No. A ver, vino el amigo Jerónimo Delgado y dijo que era para que la rifáramos.
Usted se quiere quedar...
Lo compartiéramos.
Tenemos cuatro entradas. Una podría ser para mí, ¿o no?
No. Compañera, no sea tan angurriente.
Qué bárbaro, ¿por qué?
Qué vergüenza.
Bueno, la voy a soltar. ¿Vieron que la gente se tatúa soltar?
Bueno,
yo voy a soltar las entradas.
Bueno, entonces, para todos los que manden un mensajito, llamen, vamos a...
Vamos a ver.
Me acaba de llegar un mensajito de Paula Torres. Dice, ¿sí? Si quiere participar. No, no.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vamos. Anticipe el sorteo y vamos nomás, que se nos va el programa.
En el 15 aniversario, ¿cómo se dice?
50
aniversario de Entre Amigos, este domingo 13 de mayo... A ver qué nos dice ella.
Decimoquinto.
Gracias, Marce. Gracias porque te tenemos acá, porque si no...
Marcelo, por favor. Deja de mentir.
15º aniversario del programa Entre Amigos. El 15 de mayo a partir de las 12:30 en el Salón Parroquial que queda en Silvestre Remonda, esquina La Rioja. Va a haber un gran show musical con artistas ya confirmados. Y un servicio de buffet, el bono sale 50 pesos, pero en esta ocasión, señora, señor, vecino, vecina, tenemos cuatro entraditas
para rifar entre los que llamen,
los que se comuniquen. Sepan que les estoy regalando mi entrada, eso no tiene precio.
Compañeras y compañeros, vecinos y vecinas, oyentes, acá la señorita está pidiendo, solicitando que la inviten a la peña, me parece. Sí.
Así que bueno, vamos a andar de peña en peña. Mm. Peña de los amigos de Entre Amigos, justamente, claro, valga la redundancia.
Y una semana después, justamente...
¿Qué tenemos, Luis? Vamos.
La gran esperada peña por los 200 programas de nuestra chimenea.
200 programas, ¿no? ¿Qué ha pasado abajo el puente, no?
Dicen, bisemanario de la chimenea. Bueno. Vamos a estar hablando de eso. Vamos con una musiquita más y volvemos.
Sí, es para distender.
Ahí, don Marcelo Daniel Bucci, un tema dedicado... A nuestro presidente, a este señor, que en realidad no es para hablar de él, sino para hablar de los tradicionales contrabandistas que ha tenido la historia argentina. los porteños.
Ajá.
Porteño de ley versus Vergarabat. A ver si podemos confiar en algún porteño de ley alguna vez. No son los porteños los que nos han llevado la lona. Ha habido cordobeses, lo tenemos bien, a Don de la Rúa, a Don Domingo, Caballo. Ha habido riojanos, santacruceños.
Un caballo de San Francisco.
Los riojanos, sí.
San Francisco. Llévatela y ya volvemos.
Si sabes que desde siempre compartí tu causa, decime si alguna vez yo te fallé.
¿Cuándo?
Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me mira con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda el fumo. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste esta cara larga, si la cosa no anda. Te acordás que cuando le purrete no dejamos crecer, como hermanos de la misma sangre. Amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Oh, quedate tranquilo, pibe.
Quedate tranquilo, todo va a andar bien.
Parecí en tu suerte, soy tu salvación. Si yo te tomo, seguro, vos fumás. Cómo te cambió el semblante, qué bien se te ve. Ahora está rozagante y fuerte.
Es como me gusta verte.
Lleno de grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro.
Lo que se dice buena gente.
Qué alegría, bueno entonces.
Como cada que caminé,
déjalo en mi mano. Te lo digo porque de entonces.
Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo, a derecho y al revés.
Un poquito es de vida o de muerte.
Para vos.
Y por eso parecía en tu suerte. Soy tu salvación.
Quédate tranquilo, todo está bajo
control. Pero habrán hablado mal de mí, no como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer.
Vos quédate tranquilo,
conmigo nunca vas a perder.
Vos quédate tranquilo,
esta sí que te va a salir bien.
Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi. ¿Qué escuchábamos, compañero José?
Porteño de ley de la Bersuit Vergarabat, un poco pensando en esta idea.
Pero
de...
Para, ya estaba como ustedes, yo para Marcelo, como decía. Yo maestro, no. Ya se está tirando en contra de los porteños, así de frente.
Bueno, es un poco folclórica.
No todos los federales eran provinciales y no todos los unitarios.
Ni hablar. Pero lamentablemente el poder ha quedado sujeto al puerto y tiene que ver con cuestiones históricas y también con cuestiones coyunturales. Pero bueno, estamos aquí para seguir con el programa. Un poco nos quedaba en el tintero decirlos nuestros canales de comunicación: 489-3929.
El WhatsApp, el que fijo. No me lo sé.
¿Cómo que no?
Ya es hora, compañero.
3515-938-664. Repetimos: 3515-938-664. Ahí pueden mandar su mensajito de WhatsApp.
Manden su mensaje participando por las entradas. Y recuerden la consigna que tenemos hace un par de semanas, que tiene que ver con toda persona que haya sido damnificada o conozca un damnificado por la empresa Euromayor o por cualquier otra desarrollista urbana, que se comunique, que pueda contar su caso, porque ahora justamente vamos a empezar a hablar de eso.
Uh-huh. Recordar antes que nada lo de los 200 programas, se viene la peña. Esta peña va a ser el 20 de mayo, domingo 20 de mayo.
Domingo 20 de mayo, a partir de las 12 horas, en el Centro Vecinal de Alto Alberdi, cito en... Olegario Correa 165, ¿está bien? Bien. Pero antes de eso, el ex Club Tigre, ¿no? Un mensajito que nos manda el compañero Uriel dice: buen día, excelente, inmejorable apertura y con No les importamos de Miguelito, la canción justa. Dice: abajo los esclavos y abajo el capitán. Y dice: desde hoy se consiguen las entradas por la Peña en la verdulería de Don Charras. Bueno, se pueden llegar ahí en Neuquén 115 a un costo de 50 pesos, porque bueno, hacer la Peña implica una serie de gastos. Bueno, le decimos los grupos que van a estar, José.
Va a estar Keko Garay.
Keko Garay, el gran Keko Garay.
La Brecha Cultural.
Artística Cultural.
Artística Cultural, perdón.
Baile y música.
Yana Huáncar.
Yana Huáncar con liderado por Alejandro Ordueña.
El negrazo que va a estar ahí, uno de los oyentes, el taxista antropólogo.
El taxista antropólogo, sería.
Además, Circo Da Vinci, unos profesionales del humor y la fiesta.
Y cerramos a toda cumbia con
La Candelosa, unos amigazos muy solidarios. La verdad, para mí faltan grupos, perdón. A mí me gustaría estar hasta las 10 de la noche.
Otro día, pero sí. No sé, claro.
¿O puedo cantar yo?
¿Qué? Ah, sí.
Damián Santa puede cantar.
No. ¿Vos querés que se vaya la gente? Ponemos
para que se vaya la gente, así es.
Se empieza ahí, ¿sabes qué?
Acá, un dúo.
¿Vos te imaginas?
Un trío ahí con
algún audio por ahí. ¿Y dónde está? ¿Cómo que dice? ¿En qué lugar se enamoró?
Eso. ¿Sí? Bueno, la Peña, en fin. Y como último aspecto para mencionar, ya lo vamos a recordar al final del programa, se viene también las elecciones en el Centro Vecinal
Alberdi. Peña y habemos lista también.
Habemos lista. Finalmente, la flamante, que no es flamante. Estamos reconstruyéndola.
Así, la lista celeste, defendemos a Alberdi y vamos por la recuperación del Centro Vecinal.
¿Pero es la misma lista que ganó el Centro Vecinal la vez anterior?
Sí y no.
Acláreme en 2 segundos eso, a ver.
Sí y no. Lo que pasa es que hubo gente que se fue, defendamos a Alberdi.
¿Se fue o fue ida?
Ahora dice, algunos se fueron, otros
hubo
fueron idos, claro. Pero, no, en rigor de verdad, digamos, bueno, está la necesidad de recuperar ese espacio, porque hay un compromiso con los vecinos principalmente, que bueno, en cierta forma también han... por lo menos con lo que venimos hablando, hay cierta decepción, ¿no? Con la experiencia que pasó, así como nosotros nos fuimos decepcionados de lo que está pasando en el Centro Vecinal. Entonces, por esto mismo, se ha armado esta no alternativa, sino un nuevo espacio, digamos, desde Defendamos a Alberdi, con un montón de vecinos, con gente relacionada a la cultura, con gente también de la comunidad peruana. O sea, una lista muy diversa, donde se están abordando un montón de problemáticas que antes por ahí no la teníamos muy en cuenta, que forma parte del camino que se viene armando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir informando seguramente los próximos programas, más a medida que va llegando el 10 de junio, que es el día de las elecciones.
Ya cerró el padrón, ¿no?
No, todavía no. Ahí puede informar, Paula.
La gente se puede anotar en el padrón hasta el 15, que es la semana que viene, el martes. Cierra las inscripciones para anotarse, para empadronarse. Y este viernes, 11, cierra la presentación, el periodo de presentación de listas. Así que a partir de la semana que viene ya van a estar publicadas en el Centro Vecinal las listas oficializadas.
¿Qué listas hay presentadas hasta ahora?
Hasta ahora una sola, la lista celeste.
La lista celeste.
Capaz que ganamos por...
Lo único que podemos decir es que tenemos un programa, tenemos el plan de meta listo, seriamente preparado. O sea, no es una improvisación. No. Esto se viene trabajando desde el mismo momento en que se dio la ruptura. Nosotros, desde el momento que decidimos retirarnos, ¿no? Ya lo hemos contado varias veces.
Digamos, y lo vamos a reiterar.
Están los documentos, las causas, que no es ni un capricho ni nada, sino que son diferencias políticas muy gruesas,
ideológicas, ¿no? Y programáticas.
Y de práctica también. Entonces, en ese camino hemos ido construyendo, hemos ido conociendo gente, conociendo otros espacios, desde la calle, desde el llano, y desde allí, digamos, fue surgiendo y naciendo esta propuesta, y a mí me llama mucho la atención el entusiasmo que tiene la gente.
Abandonamos por un ratito la mesa de mates, la ronda de mates la retomaremos seguramente antes de las 10, tipo 9:40, vecino, vecina, pero tenemos un tema central que es el que nos trae hoy y el cabal trae a nuestros dos invitados, invitada e invitado, y nos interesaría hablar de la siguiente manera, con la siguiente con el siguiente llamado de atención. Frente a los masivos incumplimientos a los consumidores contratantes y a los despidos de la práctica totalidad de los empleados, desde UCU estamos gestionando... No, estoy leyendo cualquier cosa. Pensé que tenía que ver con alguna cuestión, pero tiene que ver justamente con la cuestión de lo que es Euromayor, lo que está ocurriendo con las inmobiliarias, con algunos desarrollistas inmobiliarios y con la realidad habitacional de nuestra ciudad, sí. ¿No es cierto?
Recordemos que hace algún tiempo, aproximadamente hace 3-4 semanas, se publicó en La Voz del Interior un artículo sobre la situación, la grave situación que estaba viviendo la desarrollista Euromayor a raíz de la nota mencionaba unas 40 denuncias de distintas personas que habían invertido en estos proyectos inmobiliarios y de alguna manera habían sido estafados. Entonces la noticia tenía que ver con la presentación a la justicia de estas denuncias por incumplimientos en los contratos o en las prácticas de alguna manera acordadas. Sin embargo, no se decía mucho sobre quiénes habían sido afectados y cuál era el caso particular de cada uno, cómo habían sido estafados. Y por suerte nos hemos contactado con nuestros invitados de hoy, que han accedido a venir y que han accedido también a contar su caso particular. Los presentamos. Ellos son Andrés Toledo y Desiree D'Amico, que nos acompañan hoy para contarnos su caso, pero también a partir de esta experiencia particular, para poder llevar información a otros damnificados que esperamos que a partir de esta experiencia se puedan acercar. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por invitarnos.
Gracias por invitarnos también.
Bueno, bienvenidos. La verdad que para nosotros es una situación histórica. No queremos que ustedes hablen, pero decir esto para los oyentes, para ustedes y para los que nos están escuchando vía internet, es un programa clave, es muy importante porque nosotros desde Defendamos a Alberdi como Movimiento Social Urbano hemos dicho desde que Euromayor se hizo cargo de ese predio que la situación iba a ser bastante complicada tanto para los que vivieran ahí como para la situación del barrio, ¿no? Ese predio se avanzó con una propuesta residencial en detrimento, destrucción y enajenación de lo que era una fuente de trabajo, un motor económico y productivo del barrio, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hemos puesto el grito en el cielo y bueno, hoy en día, con toda la bronca y el dolor de tener ciertas certezas, hablando de alguna de las publicidades que han rodeado este proyecto, vemos que aparecen damnificados o personas que han sido perjudicadas con estos monstruos inmobiliarios que lo único que les interesa es su propia ganancia antes que el beneficio ajeno o comunitario, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Bueno, yo soy el damnificado, bueno, deciré mi señora, pero también en el primer momento muy involucrada por otras experiencias de vida, digamos, y muy juntos y nos acompañan en algunas reuniones. Y quería sumarme a lo que decís, y por eso he aceptado gustoso esta invitación, porque una cosa que hubo es como un silenciamiento, ¿no?, de todo esto, porque detrás de esto, aquello que decía las cuatro certezas, ese gran campaña publicitaria que estuvo guiado por ejemplo, periodistas reconocidos, con cierta trayectoria, y yo siempre pensé que hay un lobby detrás de esto periodístico, digamos, digamos medios comerciales, medios de otro tipo, que hacen que esto sea calle, porque bueno, creo que uno no sabe las dimensiones de todo esto y de la estafa. Realmente yo soy un usuario más, un vecino, no se da cuenta, esto es un hoyo sin fondo para mi modo de ver. Y te iba a decir que, por eso quería aportar, cuando uno ingresó, yo entré en 2011, yo tengo unos planes más largos, a mí me tenían que entregar, yo soy la Torre 2, que no hay ni un ladrillo, por claro. Supuesto, lo único que hay es la Torre 1, eran 5 torres, la Torre 12, justo yo era el plan más largo, porque mi bolsillo daba para las cuotitas mínimas, entonces claro. Me estiraban en mi propuesta, porque soy un asalariado, ¿no es cierto? Llegaba a 7 años, justo ahora me lo tienen que entregar en junio, teóricamente, de apartamento con el ingreso, ¿no? Uh-huh. Hacía 2 meses estamos, hace 7 años que he venido pagando sin parar, pero cuando yo ingresé me acuerdo que el spot publicitario era de, por ejemplo, un periodista muy reconocido, era que se adhería y apoyaba, yo lo tengo porque he hecho un archivo histórico de esto, tengo una documentación sobre el tema, que cuidaba el valor patrimonial y había una decisión, y hay dos spots publicitarios.
Sí, uno de Lalo Freire y otro de Claria.
Claria, ¿no? Yo el que te hablo de Claria concretamente, claro. Donde está toda la clara, el gran valor patrimonial, el cuidado del valor patrimonial y todo lo que, digamos, que este emprendimiento iba a significar para el barrio, para el progreso, cuidando justamente y rescatando todas estas cosas. Uh-huh. Y esto, bueno, todas estas cosas a la larga terminan convenciendo y dicen, bueno, nos metamos en esto, y a su vez, bueno, tenía esta posibilidad de que eran cuotas fijas, digamos, 27 años y pagar las cuotas fijas, además, imagínate con todo, mira, un día como hoy tan complejo el tema de inflación, así que uno, por ejemplo, en mi caso podría acceder, ¿no? Si no es un tipo cooperativo, que era otro nivel de salario, esta era otra posibilidad de pagar, porque yo no soy ahorrista, ni tengo mi gran capital, ni era inversión, esto era, claro, era tener algo, ¿no?
Una vivienda. Entonces,
era la vivienda, Y nosotros, que hacemos, entre los dos pudimos tener algo en estos momentos propios, pero no. En mi caso, que hace 2 años viví en esa casa, es mi primera vivienda propia, digamos, ¿no? 50 años que hubiese poquito, digamos. Entonces, era esto, pero quería sumarme en este sentido de que cuando uno ingresó, había hasta... Amén de decir, yo soy hincha de Belgrano.
Ahí está, querías ver los partidos desde la Torre 2.
No, dijeron que iban a hacer museo. Hay un amigo que venía un maqueta, todo trapo. El otro día fui en el Ojoso, ahí está todo lleno de tierra, para sacarle una foto de lo que era el antes y el después, porque lo tienen ahí, esa maqueta grande, te mostraban cuando estabas interesado, te querían vender, ¿no es cierto?, un departamento. Estaba hasta el Museo Belgrano y hasta la MIT. Yo digo, qué lindo.
La realidad es que se llevaron puesto todo el valor patrimonial del.
Sí,
previo, ¿no?
Incluso esto de la torre, que desde el programa de la chimenea, de acuerdo que yo, pues, preguntando, iba, que hicieron esa porquería que hoy se ve, que yo digo que todos algunos también hemos hecho unos reuniones, ya contaremos a lo largo si se da, pues contar qué es lo poco que hay, es que le decía, en vez de gastar en el polo, en esa torre que querían reemplazar a la histórica, hubieran hecho para terminarnos algo de los departamentos, pues gastaron plata en eso, y en vez de destruir, han hecho, querían hacer un símil y mira lo que ha generado.
Bueno, justamente una de esas cuestiones era lo que queríamos preguntarte, era cómo empezó el vínculo de ustedes con esta desarrollista, además de la oferta a través de distintos periodistas reconocidos, ¿qué fue lo que les atrajo? La ubicación, la posibilidad de pagar en cuotas fijas, esta venta de ciertas comodidades o de ciertos servicios que tenían que ver con un museo, por ejemplo, de Belgrano. ¿Cómo se vendía esta propuesta y cómo fue el contacto de ustedes
en con realidad, la empresa? Para hablar un poco más, Belgrano es algo muy serio, pero eso ponerle que era una. Yo, por ejemplo, tengo mi padre y mi hermano tienen una inmobiliaria. Trabajan en su rubro, entonces tuve cierto asesoramiento y incluso yo ahí le reprocho, ustedes me dijeron que eran serios, que se, porque había un fideicomiso ya en rubro que tiene estas cosas, digamos, entonces era serio, tiene mucho emprendimiento, poner en la balanza parecía que daba favor, fue todo eso. Que parecían serios, que el bolsillo le daba, que detrás había periodistas que uno considera que son serios y no se van a meter sin más en esto. Entonces, consultas.
El valor de la palabra de los medios.
Y claro.
Yo lo que creo es que hay una serie de complicidades que, bueno, Andrés relataba anteriormente con el caso de él, de ciertos periodistas reconocidos de los grandes medios. Y creo que hay un conjunto de actores que inciden, por ejemplo, a nivel de gobierno también, porque, por ejemplo, después de que lo conocí a Andrés, porque yo me acuerdo que también estaba en las marchas en contra de la demolición desde Barrio San Vicente, porque yo estoy en la red de vecinos de San Vicente, ha habido una serie de complicidades de actores de gobierno, incluso, digo, también a nivel nacional, porque, por ejemplo, Andrés, cuando planteaba el tema de la figura del fideicomiso, que eso fue lo que yo estuve trabajando el año pasado por interés para ver qué era esto el fideicomiso. Los fideicomisos, gran parte de los emprendimientos que se han hecho en Córdoba, en realidad es la figura jurídica que utilizan desde hace años para vender este tipo de emprendimientos. Antes no se usaba esto porque eran muy riesgosos. Y el fideicomiso justamente creo que es una gran trampa para muchos, porque digo, si el fideicomiso funciona bien y de alguna manera tiene buenos administradores, dentro de todo puede salir bien. El problema es cuando sale mal, es realmente una gran trampa para las personas que han decidido elegir esa propuesta. Y ahí hay una connivencia del Estado que ha permitido que esa figura jurídica se incorpore, y porque después a nivel nacional, desde Defensa del Consumidor, han empezado a ver, ante las, porque esto pasó en todo el país, ante los engaños que han sufrido los consumidores, porque no sé si conocen, pero es bastante compleja la figura de un fideicomiso. Uh-huh. De hecho, viene ya desde la antigüedad en Roma, ¿no? Uh-huh. No es algo nuevo, digamos. Había un fideicomitente, ¿no?
Ahora, es una forma de ocultar alguna cuestión.
Es una forma de,
¿no?,
ocultar, porque uno nunca sabe en final quién es el dueño. Claro. Se supone que hay un fideicomitente que le otorga a alguien en fideicomiso algo para que se lo derive a otra persona, ¿no? Hay un fideicomisario, digamos, y hay un el que va a recibir el beneficiario. Hay varias partes implicadas. El problema es que acá Euromayor es una de las desarrollistas, pero en última instancia no es solo el que armó el fideicomiso, digo, que es el que menos se conoce, que es, por ejemplo, South American Trust. South American Trust también está involucrada. Lo que pasa es que estas son grandes sociedades, claro, parecido a una sociedad anónima, no es lo mismo, pero nunca se sabe en última instancia quién es el dueño. Claro. Y entonces, también de parte de los gobiernos han promovido este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque con los argumentos de que iban estas zonas, que aparentemente aparecen los discursos como zonas deprimidas, ¿no? Empiezan a promover este tipo de desarrollos en estas zonas, por ejemplo, a la vera del río, digamos que hubo toda una discusión, que yo recuerdo que hemos participado en las organizaciones, porque esto de construir la zona del río en zonas altamente inundables, digamos, ha sido todo un negocio de los desarrollistas, y mucha gente, evidentemente, que quiere estar al lado del río, porque quiere ver verde y todo esto que nos venden, que espacios verdes dentro de las ciudades, por supuesto que genera un imaginario social, y que en última instancia no responde a la gran problemática que tenemos de fondo en todo el país, que es el tema del acceso a la tierra y a la vivienda. Porque como Andrés decía, él toda la vida estuvo luchando para poder tener su primer vivienda, y dentro de lo que son la gente que está participando y que pagó en ese espacio, tenemos realidades súper heterogéneas. Cuando nosotros nos empezamos a juntar y conocer quiénes estaban participando, tenemos gente que tiene más recursos, pero también tenemos gente que, por ejemplo, familias que era su primer vivienda. Y hace muy poco fui, y con esto terminé esta idea, pero hace muy poco, bueno, se presentó un libro de una autora que trabajó en Buenos Aires, el mismo tipo de propuestas, estas casas, digamos, estos edificios que están en espacios cerrados, ¿no? Sí. Edificios cerrados. Y hay un patrón muy común, que es que en general no es gente necesariamente que tenga demasiado dinero, que es uno de los supuestos que uno tiene, sino que justamente gente que le han vendido que por muchas cuotas puede acceder a este tipo de propuestas, le venden esto de los amenities como para decir, bueno, tenemos un complejo, porque en realidad son pequeños departamentos, son muy chicos, no es un country, son pequeños departamentos y comparten usos comunes con estos amenities, etcétera, pero en general, digamos, les ha costado mucho acceder a esa tierra y la vivienda, y muchas veces con grandes niveles de especulación que tienen estos fideicomisos, que encima son fideicomisos que también son financieros, porque están regulados por la bolsa de valores. Por ejemplo, todo lo que es South American Trust, de hecho, están regulados y controlados por la bolsa de valores, porque también, de hecho, en el contrato, que después Andrés puede contar lo que es el contrato, es altamente abusivo las cláusulas. Pero ¿qué pasa? El que va a comprar estas propuestas muchas veces no entiende, y no hay nadie que asesore del gobierno y que ponga un freno a las cláusulas que tiene ese contrato, ¿no? Claro. Que prácticamente de lo que uno le ofrecen, de hecho había cláusulas que yo las estuve analizando porque me interesa la temática y por el problema que tiene mi marido, pero hay cláusulas que de hecho dicen que uno, por ejemplo, al final puede recibir prácticamente una propuesta totalmente distinta, elevar la cantidad de torres, que a lo mejor no se cumplen las mismas características de que, por ejemplo, prometían, desde los cerámicos hasta la grifería. Entonces, es un negocio redondo, pero en la cual, ¿qué pasó previamente de parte de los gobiernos que nadie controló? Y no solamente en términos de que se preserva el valor patrimonial, que al cual la adherimos plenamente, sino también en términos de las condiciones sociohabitacionales y la vivienda como un derecho, no como una, digamos, como un bien de mercado.
Bien. Programa 198, nos acompañan Desiré y
Andrés.
Se me va el nombre de Andrés. Ellos son damnificados, particularmente Andrés, en un desarrollo inmobiliario, en este caso el de Euromayor, aquí en la antigua cervecería. Emprendimiento inmobiliario que trató de trabajar más en función de su imagen que de darle un servicio a la gente. La cuestión de la anécdota de la chimenea de cartón que hicieron después fue más para la opinión pública y toda la movida que había armado Defendamos a Alberti protestando por ese espacio, que efectivamente pensando en el beneficio de los residentes que podrían estar potencialmente ahí. En buena hora que no hubieran hecho esa chimenea, no hubieran derrumbado la anterior y hubieran dedicado todo ese gasto, incluso el de la demolición controlada de la chimenea, para hacer estas habitaciones, ¿no?
Y tenemos distintos aspectos, como decías, como nos contaba recién Desiré, esta cuestión de la especulación, de jugar con la desinformación, pero además tenemos toda la realidad por detrás, la problemática que hubo a nivel barrial con la demolición de la chimenea y... nos interesa ir desglosando esto como en distintas capas o en distintas dimensiones. Tenemos para rato.
Vamos con una musiquita, yes. Así descansamos los oyentes, los conductores y los invitados. Escuchamos por ahí un tangazo, Don Charro.
Escúchenle, después les digo cómo se llama el tango.
Misterio. Pablo Misterio Charras. Ya volvemos. Quédate del otro lado que sigue este programa especial dedicado a los damnificados de Euromat.
El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Seguimos en La Chimenea. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado y sin garufa, neurasténico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Temazo, temón argentino del año 33, post-crisis del 30, ¿no? Bueno,
así es, pero inmortalizado en la voz del gran Julio, cantor uruguayo, Julio Sosa. Uh-huh. Al mundo le falta un tornillo.
Temazo.
Hay una anécdota que recién la estábamos comentando ahí con Marcelo, que bueno, en la época, ustedes saben que la época de Julio Sosa, la época de oro de Julio Sosa es aproximadamente en la década del 60, plena época de proscripción del peronismo, y cuando se hacían esos grandes bailes, y cuando llegaba esa parte que dice que venga un mecánico, saludaba el general y provocaba el aplauso de toda la gente. Bueno, digo, una anécdota que siempre la cuentan los historiadores.
Un poco para reflejar también la realidad argentina que nos golpea y esta idea de confiar siempre en alguien que tiene piel de oveja y termina siendo un lobizón de aquellos. El ladrón es hoy decente, a la fuerza se ha hecho gente. No encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico, don Charras, para ver si lo puede arreglar. Estamos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, con uno de los damnificados de Euromayor, esta gran estafa, entre tantas que existen en nuestro país y en el planeta, entre tantas que existen este modelo financiero de globalización neoliberal. Recordemos el número de teléfono 489-3929, ese es el fijo, y el WhatsApp.
Lo voy a leer, me lo voy a aprender. 3515-938664.
Nos acompañan Andrés Toledo y Desiree D'Amico. Estamos charlando justamente sobre Euromayor, esta inmobiliaria, este fideicomiso fantasma o ausente, que a mí me recuerda un poco lo que charlamos en su momento con nuestro querido Luis Salcedo sobre la cuestión de los trabajadores en una gran empresa transnacional, de las que ya conocemos, estas cadenas de hipermercados que preferimos no nombrar, donde también no sabes quiénes son los dueños, no sabes quiénes son los artífices de esa maraña, de esa telaraña financiera de consumo, de absorción de riqueza, de justamente los más pobres, ¿no? Los que menos tenemos y que, de todas formas, confiamos en estas estructuras porque no tenemos otra cosa, ¿no es cierto? No hay otras estructuras financieras desde donde agarrarnos para construir nuestros futuros y nuestros horizontes. Mensajes.
Mensaje. Raúl Mazzone se ha comunicado, que dice: un saludo de Cire. El dinero de Euromayor lo tenía que gastar en la restauración de la chimenea. Esto era más caro que reemplazar la antigua chimenea por una prefabricada. No hay que entrar en el juego, no hacen esto por aquello. Son empresas que obtienen ganancias multimillonarias y no le brindan nada a la ciudad, al contrario. Lo que hay que entender es que la ciudad es de todos y por ende su construcción implica la participación de todos los actores.
Otro mensaje de Raúl Mazzone, que además es arquitecto, compañero de la multisectorial. Te debe conocer de alguna de las movidas.
Ahí va. Trabajo junto en alguna de las luchas.
Ahí va. Buenos días a todos los compañeros allí. Les cuento que conozco a un grupo de gente estafados por Regan Pillay. Estoy viendo para gestionar una entrevista. Bueno, empiezan a aparecer. Se nos
vamos
viene, así como estamos en tormenta de agua, se nos viene una tormenta de damnificados. Mensaje de Lulú Ayala. Hola compañeros, abrazo para Belén, no sé quién es Belén todavía.
Paula Belén.
A Pablo y a vos, José. Fuera Euromayor de nuestro barrio, paren de demoler Alberdi para poder elegir en qué barrio queremos vivir. ¿Algún otro mensajito?
Ah, sí, hay un par de ellos más. Se ha comunicado a Hernán Soruco, que dice: saludos a la mesa. También está mandando un saludo acá Reina de Alberdi, a quien le voy a agradecer públicamente el guisazo que me mandó ayer, que estaba espectacular, con el frío que hacía.
No lo probé.
Que nos dice que sigamos adelante, que están muy buenos los temas que estamos tratando. Y también que qué tangazo. Así nos ha mandado un mensaje de audio, ¿no? Eso. Un abrazo para vos, Reina. También Juan Lunati, que dice: ahora los estamos escuchando. También Matías, el Tato, que dice: saludos a la mesa, hoy como puedo los escucho. Bueno, porque está trabajando Tato.
Grande,
así que
Tato.
Bueno, nos manda un video publicitario de antigua cervecería.
Mensaje de nuestra compañera, productora y telefonista, secretaria, comunicadora. Jueguense con una entrada para la peña, para la compañera Pam.
Bien ahí.
Y les canto yo. Bueno,
qué grande.
Habría que ver ese paisaje, un dueto ahí. Paula
voto,
y Pam.
Yo voto Pau, porque Pam. Una entrada se vaya para la Pam.
Ni a palo.
Bueno, también nos manda un saludo Leto, que nos mandó ayer, que dice: la vivienda no tiene que ser un objeto de especulación, la vivienda tiene que ser un derecho. Donde se puede tocar la utopía, dice la canción de escape de Marianaleda.
Marinaleda, ¿no? Vamos a estar pasando ese tema.
Ahí está.
Es un pueblito donde gobernaba un intendente que bueno, era básicamente un socialista.
También el compañero Lucho Echenique, que dice: Euromayor es más grande que el dólar, dice, se ríe, manda.
Sí, seguimos con el humor cordobés. Recordamos que estamos con los señores Andrés Toledo y Desiree D'Amico. Ellos han sido damnificados por la desarrollista Euromayor. Estamos conociendo un poco su caso. Hay una cuestión que me parece súper interesante, también para relacionarlo a lo que estábamos hablando durante el programa pasado con los trabajadores de Carrefour, que tiene que ver con las trabas o las imposibilidades que uno encuentra a la hora de ponerse en contacto con otras personas que han tenido o que han sufrido casos similares, con la experiencia particular de cada uno. Lo estábamos hablando fuera del aire, como para algunos era su primera vivienda, pero para otros puede haber sido una inversión más. Entonces queríamos preguntarles particularmente cómo se están organizando con otros damnificados, si tienen más o menos noción de cuántos son, y qué formas de lucha se están dando, en qué proceso judicial, en qué momento están ahora.
Sí, por ahí, bueno, ha habido varias iniciativas e intentos de organización. De hecho, nosotros puntualmente, en el caso nuestro, el año pasado empezamos a retomar algunos vínculos de gente que ya había tenido experiencias juntándose, pero por supuesto que es bastante difícil por varias razones. Una es que cuando nosotros nos empezamos a encontrar, no solamente vimos que eran realidades diferentes de las motivaciones que habían tenido en el momento de comprar, sino que la empresa muy hábilmente había hecho contratos muy distintos. O sea, había una base común, pero había una serie de cláusulas contractuales muy heterogéneas, que hace que sea hasta difícil para un abogado, supongamos, si quisiera llevar la causa, porque han hecho, digamos, diversas digamos, estrategias para poder vender este emprendimiento. Por un lado eso, cuando nos empezamos a organizar, empezamos el año pasado a reunirnos justo al frente de la torre, siendo, digamos, convocando a través de las redes sociales, en muchos casos, algunos, por ejemplo, vos, Andrés, puedes contar, pero vos participabas ya de un grupo de WhatsApp que se había armado. Entonces fue decirles, bueno, los convocamos, pero de manera física, ¿no? Porque las redes, por supuesto, que ayudan, pero necesitamos encontrarnos para conocer un poco más en detalle qué está sucediendo. Ahí fue cuando empezamos a reunirnos, por supuesto, a lo largo del tiempo ha habido distinta gente, porque mucha gente, hay un núcleo fijo y otros que, por supuesto, que circulan, vienen cuando pueden, porque mucha gente no solo vive en Córdoba. De hecho, hay gente que le compró para sus hijos, por ejemplo, y algunos viven en el sur, otros viven en otras provincias, en La Pampa, etcétera. O sea que también es muy difícil articular una lucha que a veces sabemos que están, pero que no pueden estar presentes físicamente. Y a su vez, bueno, entonces en un total, en un momento habrán sido 40 personas en el mejor de las reuniones, y en otros ha habido menos gente, evidentemente 20, 30, el último tiempo también a fin de año también se va complejizando. ¿Por qué? Porque mucha gente, evidentemente, que tiene trabajos, son asalariados, gran parte de ellos, entonces también para poder juntarse, tienen su familia, por ahí es difícil hacerlo, y también las energías van decayendo, sobre todo cuando es una cuestión tan compleja, sí, ¿no? Porque también...
Tan profunda,
que a veces técnicamente, nosotros... por supuesto, hemos hecho algunas acciones de visibilización. Por ejemplo, dijimos, bueno, vayamos a la plaza Vélez Arfiel, la ex plaza Vélez Arfiel, para que tengamos más visibilidad. Hicimos una campaña el año pasado, una volanteada, para ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo? No solamente que conozcan la causa, sino que no les siga pasando a otros vecinos. Claro. Ese era el objetivo principal. Porque nosotros sabemos que hay cuestiones legales que es difícil que nosotros lo podamos resolver, sobre todo aquellos que no tenemos formación, digamos, en derecho. Por eso, parte del grupo ya, que es lo que va a salir y se ha visibilizado en este último tiempo, se armó un grupo, porque empezamos a ir a defensa del consumidor, se llevó, digamos, un expediente con algunas personas que ya había incumplimiento de contratos, porque no todos están en la misma situación. En algunos casos ya se incumplió contrato, en otros ahora empezaba a incumplirse. Entonces se fue mandando como paquetes de gente que fueron haciendo esto. Pero el problema es que, si bien Defensa del Consumidor sirve en una primera instancia, pero sirve como antecedente, digamos, no implica, digamos, una acción penal directa. Entonces, algunos recurrieron a abogados, y eso lo que ha generado es que tenemos realidades heterogéneas. Algunos que han confiado en que esos abogados van a seguir, digamos, luchando por la causa, que evidentemente que sí, y otros, por lo tanto, hay algunos menos movilizados que otros. No obstante, nosotros la idea justamente es de a poco poder retomar estas reuniones que tuvimos el año pasado, sabiendo que, bueno, pasa el tiempo y que es necesario visibilizar esto en distintas instancias, que por supuesto que hay un plano jurídico, pero hay otro plano plenamente político, digamos, de político en un sentido amplio, de incidencia, para poder visibilizar esto que está pasando y los problemas.
Para aportar y contextualizar, sí, quizá. ¿Cuándo empiezan a aparecer los problemas? Y cuando tienen que entregar, por ejemplo, la Torre 1, que es la Torre 1 se tenía que entregar en el 2015, hace 4 años tenía que entregarse. Ahora está, incluso, decir que está habitada, han vendido algún departamento, creo que hay 6 o 7 familias
viviendo. Sí, hay 2 pisos que se ven por lo menos en la casa, que
yo siempre digo, por esa complicidad mental, no tienen habilitación, vaya a saber qué, creo que es de obra, tienen, vaya a saber qué hacen con las cloacas, dónde están, todo ese tipo.
En el último partido de Belgrano había gente.
Sí. Que te iba a decir que yo en realidad, ¿sabes cómo los lagrimones que me salen cuando veo a la gente? Vos que me tocaba el tema de Belgrano, que yo voy a la cancha y veo, mira, pues, no sé si yo estaría, pero que tendría que estar por de aquel lado cuando veo, porque yo voy a la cancha y, y veo eso, que están los albañiles, son por lo que uno se ve ahí de abajo, pero unos obreros. En 2015 empieza las primeras, claro, cuando decís que tienen, porque en un momento fue mucha fachada, incluso ellos tenían una oficina allá en el Cerro de la Rosa que te atendían, te digo, con un nivel que parecía bueno. Ahí que tenía que vos decía, bueno, estos son re serios, mirá cómo se mueven, qué sé yo. Entonces decía, todo está muy bien. Claro, cuando ves que no te entregan en el departamento, son los de la Torre 1, además, empiezan a convocarse. Y así se empieza a hacer una escalada. La Torre 2 es la última, es decir, has llegado ya al colmo, al máximo de estafa. Lo que, por ejemplo, yo soy un damnificado, a los 7 años tenés que estar todo terminado, es decir, falta 3 torres de terminar. Y todo ahí, ahí ya ves el tendal de gente, se habló alguna vez de 1000 personas, que más o menos era más o menos lo que el proyecto que tenían calculado, y hay como 10 o 12 nada más viviendo que y siguen vendiendo esos departamentos. Hay testimonios que han vendido 2 veces el mismo departamento. El otro día aparecen, por eso son muy complicados, esta gente de mentirosa, y no tengo problema,
unos inescrupulosos
han creado hasta un inmobiliario vendiendo esos mismos departamentos, que algunos que ya han sido vendidos. Porque una cosa que sucedió cuando esto veía que crujía este barco, empezaron a decir, estaba una cláusula de rescisión de contrato que te pagan sin actualización al 80%. Mucha gente, porque eres salvador, fueron y le entregaron cheques que no tenían fondo. Entonces ahí la gente, estamos estafados. Ahí somos un combo cuando nos juntamos. Gente que tiene cheque que no puede cobrar su cheque. Hay
claro,
gente
no es la misma situación financiera entre ustedes.
Bueno, lo que te iba a decir que hubo distintas reuniones. Nosotros lo agarramos ya a un nivel muy elevado de desastre. Cuando empiezan, bueno, un primer reunión, lo de Torre 1, esto yo no fui. Hubo una segunda reunión que esto se venía más grave, ponerle al engine. Y yo creo 2 años, desde que no, el año pasado, empezamos a juntarnos, porque ya era como el colmo, ya esto era un para los que no te digo, justamente esta la idea de juntarnos, no a nivel medio, pero a nivel propietario era una cosa que era intolerable.
Y no sé si recuerdan, pero hace un año y medio, probablemente ya hemos perdido noción del tiempo, pero salió en los medios más masivos que empezaron a agruparse distintos emprendimientos que había tenido esta misma Euromayor, porque en realidad, incluso en countries, en distintos lugares, han tenido exactamente el mismo problema, porque la empresa ya viene teniendo este tipo de acciones en muchos emprendimientos que ha tenido.
Estafadores seriales.
Estafadores seriales.
Son estafadores seriales y te los toca y te...
Y por eso es tan importante que ustedes vengan, que a partir de esta experiencia vengan otros, porque como ustedes decían cuando empezamos, está todo muy silenciado. Es muy difícil articular esta lucha con otras personas. Es muy difícil cuando uno no los conoce, cuando uno se tiene que poner en contacto por redes y cuando los casos son tan distintos. Y por eso nos parece central la experiencia particular de ustedes, porque tiene que ver con nuestro querido barrio, con la antigua cervecería. Y una de las cuestiones que nosotros queríamos preguntarles es si ustedes, al momento de adquirir este departamento, conocían la problemática que había por detrás, conocían el caso de la demolición de la chimenea y toda la cuestión que tuvo por detrás, con los vecinos del barrio, con vecinos de otros barrios, y toda la historia de ese espacio al momento de comprar el departamento.
Yo, en el caso que te estoy diciendo, 2011, sí conocía toda esta movida de la que se tiró la chimenea y que había, digamos, este compromiso de que esto se iba a respetar y cuidar. Entonces uno tenía un grado de ingenuidad y de, digamos, y de creencia en lo que ellos decían, digamos, claro. Y que esto iba a ser para bien del barrio, para progreso, que una costanera que iba, que no sé, que empezaba a tomar, ¿no es cierto?, mucho realce, mucha revalorización de la tierra. Había como mucho, el mismo Club de Gran, toda la inversión que iba a hacer, esto que iba a modificar. Entonces era, se veía que era algo, tenía todas potencialidades, lugares, y que más o menos en las coordenadas que uno pensaba estábamos más o menos respetadas, sin tener, como de hecho yo no creía, digamos, que esto iba a pasar, que, uh-huh. que lo que te decían, pues ninguno decía vamos a demoler esto, vamos a estar en contra del barrio, vamos no sé, vamos a violar todo el tema patrimonial, vamos uh-huh. a hacer un desastre en el río, no te decían esto, decían no, vamos a cuidar, vamos a realzar, vamos a hacer hermosas plazas, vamos a hacer que el barrio como se levante, uh-huh. es un lugar hermoso, y
sí, crees. Inclusive fueron a vender espejitos de colores con
eso, claro.
Con el club, sí. Con el Deportivo Alberdi, fueron a ofrecer, mira, no digamos, y comprar. Sí, hasta eso hubo. Y hubo, bueno, toda una un intento de cooptación también de sectores históricos acá del barrio, ¿no? Para tratar, digamos, de vender esta imagen. De hecho, uno de los comunicadores que vos hablas, que es Claria, sale diciendo, respetando, ¿no? Hay todo,
es lo que me referí recién. Claro, y uno le
respetando el patrimonio histórico.
Sí, pero es tal cual, vos tenés que ver ese spot que está ahí rescatado. Ya creo que lo bajan de YouTube, el otro día lo quise volver a buscar, decir que lo bajé, porque vea lo que dice ahí. Vos sí. No está, vos después lo ves, no estamos que de acuerdo. Después uno es medio ingenuo, y sí, es cierto, uno por ahí es uno medio individualista, no pisa estas cosas, bueno, esto es lo que puedo, y
este, no termina de ver. Estás en la búsqueda de un techo, de una vivienda, sí, 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 y la buscás de la manera en la que te propone la sociedad. Lamentablemente no existe un mundo o una sociedad cooperativa que se construya solidariamente. No hay cooperativas de vivienda en esta ciudad. La única que hay es Cooperativa Horizonte, y tampoco se maneja de la manera más solidaria, porque el propio sistema económico no en el que permite. Vivimos no te lo permite, ¿no?
No, y en temas patrimoniales creo que hay otro problema adicional, que es la falta de políticas justamente patrimoniales. Porque digo, en este caso de la Antigua, porque en mi caso yo lo conocí después, Andrés, uh-huh. y me acuerdo que salíamos por las calles, los vecinos de San Vicente vinimos una vuelta a hacer la marcha uh-huh. en contra de la municipalidad. Y de hecho yo estuve averiguando esos días antes en la municipalidad, porque ellos, uno de los argumentos que tenían era que la chimenea era inestable. Uh-huh. Hablando con algunas fuentes, nos dijeron, no tiene problemas de ese tipo. Digamos, en realidad es probable, digo, yo no tengo evidencia para eso, pero digamos, sí es probable que haya sido por un interés de cómo ubicaban, qué espacio generaban el terreno para poder edificar una torre de más o adicional o distribuir distinto el espacio. Digamos.
Yo recuerdo que en esa época se hablaba de que por abajo iba a haber como un estacionamiento y que le jodía la chimenea.
Claro.
La chimenea nunca, digo porque mi abuelo vivió ahí, mi mamá nació ahí en la misma cervecería. Sí. Y mi mamá me contaba que la cervecería siempre tenía, la torre, digo, la chimenea, tiene este movimiento pendular que es,
claro.
vos no te das cuenta, uh-huh. pero que ellos jugaban cuando eran chicos uh-huh. y se tiraban al suelo y veían cómo claro. tiene un leve uh-huh. movimiento, que uh-huh. eso es a propósito para que no se caiga.
Es parte de la estabilidad.
Claro,
de la
claro, forma parte uh-huh. de eso. Pero justamente una de las cosas que se hicieron mal fue ponerle, se le puso abajo como un, no sé quién habrá sido el burro que le puso eso, le puso como una estructura de cemento, que eso hizo que, claro, siempre iba a tener eso. Por eso, si ustedes se fijan en la fotografía de la época, en las filmaciones, le faltaba un pedazo que estaba quedando. Claro. O sea, lo que había que hacer era sacar eso y restaurarla, nada más.
Claro. Lo que pasa es que, volviendo al tema de las políticas patrimoniales, es justamente qué se entiende por patrimonio y cuál es el valor o el énfasis que se le pone. Porque parece que los que hablamos de temas patrimoniales estamos haciendo referencia a algo, una añoranza, un pasado, y no pensándolo en términos justamente, digamos, de memoria histórica, del valor que tiene también. Hasta podría decir, aunque hay distintas concepciones de turismo, en términos hasta de atractivo, digamos. Entonces, al no haber política de este tipo, cuando alguien compra este tipo de emprendimientos con un inmueble que tiene valor patrimonial, el que tiene un inmueble valor patrimonial en muchos casos o no sabe qué hacer, o le es, digamos, un problema. ¿Por qué? Porque no hay apoyo de parte del gobierno. Y en su momento hubo ordenanzas para hacer fondos, una de las ordenanzas que eran, ahora no es más 11.190, pero antes era eso, que preveía armar un fondo para mantener algunos inmuebles de valor patrimonial. Queremos saber qué pasó con ese fondo también, ¿no?
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial. Nos acompañan Andrés Toledo y Desiree D'Amico. Bueno, justamente un poco lo que comentabas es interesante por la cuestión de que yo, en realidad nosotros planteamos que sí hay una política de planificación y es la de destruir el patrimonio. El programa pasado abríamos con una cita, una frase que siempre la tomamos de Rodolfo Walsh, que habla de que la historia se, el poder se encarga, o los poderosos se encargan de que los trabajadores permanentemente pierdan su historia y pierdan su memoria. La destrucción de la chimenea fue un fenómeno para mí más político que arquitectónico. Era necesario destruir esa chimenea para de alguna manera debilitar la lucha o la reivindicación o la memoria de los vecinos y las vecinas. Seguimos en el programa 198. Vamos con un poquito de música, algo para aportar, doña Pau.
Estuve medio lenta. Voy a confiar en usted. Confiar en usted y en Marcelo.
No, tiene que confiar en Leticia Torán. Le dedicamos este temón a la compañera, vecina del barrio, incansable, laburante y gran amiga. Escuchamos a Escape y su tema Marina Leda. Chavarrial, dice el tema este: hay un pequeño pueblo acá en el sur de España, contiene el perfume de oliva y sabor andaluz, libertad, igualdad, unidad, solidaridad, un grano en el culo al capital. Toda la vida en la lucha al pie del cañón, sembrando con fe la semilla de un mundo mejor. No hay nada que decir, justicia, techo y pan. En medio de tantas pálidas nos dedicamos a poner un poco de música. Temón elegido por Leticia Torán, vecina del barrio, que nos manda un mensajito y que dice lo siguiente. Esa, cuando pusimos el tema, puse Quinta con Escape y yendo al local, aguante Marina Leda. ya vamos a estar hablando un poquito de ese pueblito porque es realmente anecdótico y es, como dice Don Luis, fuera del aire, algo que está ocurriendo hoy en día. Es un pueblo con pleno empleo.
Mucha crítica de los liberales, pero
otro saludo. Se ha comunicado Juan Ferreira, más conocido como Gillo, que dice: por primera vez puedo escucharlo, saludos a la banda de la verdulería. Bueno, se refiere a la a los muchachos que se juntan en la cancha
ahí,
la
que no están escribiendo.
Te conté la verdulería esta de no te cuál Colón, yo siempre puedo estacionar ahí.
Es la de él. Mensaje de Soledad y Héctor. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa sobre los problemas que produce el desarrollismo en Córdoba y en Alberdi en particular. Saludos a todos los del programa y a los invitados e invitadas Héctor y Soledad. Un mensaje de la Euge. José, les mando un besazo cada vez que los escucho. Me encanta el programa. Bueno, muchas gracias, Euge, ahí vecina también del barrio, que con el Agustín a veces nos escucha.
Tenemos un tema para recordar, que lo estuvimos charlando el encuentro. El programa anterior tiene que ver con la audiencia por la autovía de montaña. Otro problema más. Recordarles que hoy los vecinos de Punilla convocan a la legislatura a partir de las 2 de la tarde en repudio a la autovía, y les recordamos que el día viernes a partir de las 9 de la mañana en Santa María de Punilla se va a llevar a cabo la audiencia pública. Va a empezar a las 9 de la mañana y por la cantidad de oradores se cree que se va a extender al sábado. Recordemos que hasta hoy se pueden anotar mandando un mail. No lo tengo ahora, pero si entran por Facebook en el grupo de Autovía Montaña, está el mail para anotarse. Tienen que mandar el mail con el DNI y automáticamente, bueno, le responden rápidamente para ser oradores y participar de una instancia que nos compromete a todos, que afecta directamente a los vecinos de Santa María de Punilla, pero que a la larga nos va a perjudicar a todos. Así que si
es
pueden
la destrucción
asistir
de un espacio no virgen, no hay nada virgen, pero es una zona de montaña que debe ser preservada, y la autovía puede ser de la magnitud de la destrucción que ha sido el Camino del Cuadrado, que no solo destruye parte del ecosistema, sino que además son construcciones muy mal hechas.
¿Y vieron lo que han hecho ahí en la zona del Kempes? La zona del Chato, desastre.
Están terminando la circunvalación.
Sí, pero un desastre.
Una locura. O sea,
me parece que no hacía falta romper todo.
Se nos está yendo el programa. Ah, hay un mensaje por ahí de la PAM, nos queda un poquito de humor. Dice: vamos, Pauli, preparamos un tema a dúo a cambio de una entrada para cada una.
No, Beto, no estoy de acuerdo.
Yo creo que hay que hablar con el señor de Entre Amigos, que le dé unas dos entradas a estas chicas que están hartando.
Hay una manipulación. Yo voy a hablar con mi amigo Jerónimo y le voy a decir.
No, y para el chimenea, para el programa, para la peña de los 200 programas, que suban Pame y Pau a cantar. Si no suben, se tienen que poner con choripanes para todos los integrantes de Defendamos Alberdi.
Se nos acaba el programa y no las hemos podido.
Ya las sorteamos en un ratito. Terminemos, redondeamos un poco alguna conclusión con Andrés Toledo y Desiree D'Amico, que nos acompañan, damnificados y perjudicados por desarrollistas, por esta práctica ultraliberal de los fideicomisos, de los personajes ausentes, de caranchos, no en el ámbito de la salud, pero sí en el ámbito de los negocios inmobiliarios, en los que la gente, con su clara necesidad de conseguir una vivienda, un techo digno, terminan siendo embaucados por estos personajes que se dedican precisamente a arruinarles la vida a la gente a costa de su beneficio propio, ¿no? Pauker, ¿cómo podemos redondear con todo esto? ¿Cuáles son las medidas que ustedes están planteando? ¿Qué es lo que se viene?
Yo volvería al principio. Está bueno esto de difundir, porque sigue estafando a esta gente. Esto me parece que ya un barco ya hundido. Muchos ya hemos judicializado el tema, que es la única que ha quedado. Y bueno, en tal caso, desalentar el panorama y que no vuelvan a suceder. Entonces me parece que este tipo de desde la difusión y como esto, ¿no? Avivar a incautos, como ha sido uno hace unos años atrás, me parece lo mejor. No creo hoy, esto es una estafa con todas las letras, muy grande, y incluso charlar con algunos, no sé, uno es inexplicable, no hubo tiempo para relatar, demás, incluso insisto en este concepto, es un pozo sin fondo, por lo menos uno no lo conoce. Las cosas que hay por detrás involucrado, uno ni se imagina, yo las desconozco, pero puede ser, mira, un lavallato, un poroto quizá puede ser de todo esto. Entonces, bueno, yo creo que es poco, es muy triste el panorama, difundamos que no haya otra gente incauta, y ahora, bueno, ojalá que la justicia sea justa, no sé, esa persona que se destape un poco ese velo que es la imagen de justicia, ¿no?
Que la justicia sea justa, una verdad obvia, pero no tan obvia en este país.
Pero tan necesaria.
Yo lo que creo es que, a ver, más allá de las diferencias, digo, porque hay un montón de situaciones, más allá de este caso en particular, en Córdoba pasan, en Córdoba y en el país y en otras partes, digo, pasan estas problemáticas. Yo creo que la clave sigue siendo organizarnos, digamos. Organizarnos y encontrarnos, a pesar de las diferencias y de lo complejo que es esto, porque yo creo que hay que visibilizar que más allá de este caso, que es Antigua Cervecería, hay por detrás un entramado común a muchos emprendimientos que hay en Córdoba de distintas escalas, evidentemente, y con particularidades, pero que habla de una, digamos, ausencia en algunos casos intencionada, porque nosotros también no creemos en las ingenuidades, digamos, intencionadas por parte del Estado, que no interviene en el momento de regular estos desarrollistas que forman parte de este mercado inmobiliario. Y me parece que, bueno, creo que sigue siendo la clave encontrar tratar de encontrar puntos justamente que nos articulen más allá de las diferencias, porque los gobiernos pasan y los vecinos quedamos, así que tenemos que seguir la lucha.
Encontrarse, porque la lucha es siempre colectiva, nadie se salva solo.
Nunca. Les agradecemos a Andrés. Gracias y Desiré. Este es el primer instante, el puntapié inicial de lo que esperamos sean nuevas entrevistas y nuevas difusiones de lo que ha sido la problemática y viene siendo la problemática del avance de los desarrollistas sobre la planificación urbana y sobre la destrucción del futuro de nuestras vidas, ¿no es cierto? Estamos haciendo el sorteo, nos encontramos el miércoles que viene, vamos no yendo con ese tema, escuchamos de fondo CSM, Comando Culo Mandril, otro tema de la Bersuit, en este caso era un tema dedicado a un antiguo gobernante, Carlos Saúl Menem, pero hoy se lo podemos dedicar a todos los estafadores y estafadoras que nos destruyen la vida en nuestro barrio y en nuestra ciudad.
¿Quiénes ganaron las entradas? Las entradas son para Raúl, para Lunati,
para Antonio,
para Euge,
para
Uriel.
No,
si llamo Luriel,
¿sí? ¿Por qué lo voy a decir?
Bueno, son cuatro entradas.
Si gano una entrada,
recordamos, Luriel. Raúl, Lunati, Euge y Uriel pueden pasar a buscar las entradas por la verdulería.
Felicitaciones a los y las ganadoras. Disfruten de esa peña que es el domingo que viene. Nos fuimos.
Y el otro, el 20, tenemos la peña. Y vamos a seguir hablando sobre la lista Ceres.
Última cosa antes de irnos, acabamos de publicar en la página de Facebook de La Chimenea el link para inscribirse para la audiencia de la autovía.
Buenísimo,
que terminó.
Buenísimo.
Y ahí también pueden encontrar las transmisiones en vivo que hemos hecho de este programa. Acá casualmente Leti nos vuelve a mandar un mensaje que tiene que ver justamente con la idea de este programa, con la matriz fundamental de este programa. Y dice, programón de Radio La Chimenea, aprendo un montón. Esa es la idea, que aprendamos todos los miércoles a la mañanita temprano un poquito de esta realidad que nos agobia, tan compleja, tan difícil, para que no nos dominen de una manera tan sencilla. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Marcelo, querido. Gracias, chicos, por estar. Andrés y Desiré, nos encontramos en una próxima vez. Un placer, Pau, Pablo y Luis.
Hasta luego.
Nos vemos.
Hasta el miércoles que viene.
Fue
La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.